¿Es necesario demoler las organizaciones creadas en Bretton Woods al final de la Segunda Guerra Mundial y refundar un sistema monetario, financiero e internacional en un proceso que sea democrático, transparente, con la participación de todas las naciones?
Son palabras de Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todas las amigas y amigos de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos en nuestro pequeño rinconcito para acercarnos a la realidad cubana, para acercarnos a la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Y pues nada, que siempre es un placer estar con ustedes. Y aquí tenemos la mesa, como siempre, con nuestros amigos y compañeros. Así que vamos a comenzar con muchas ganas hoy. Cuba Información. Como siempre, buenas noches a todos. José.
Hola, ¿qué tal?
Buenas noches, Lázaro.
Muy buenas noches, Tadeo, y a toda la audiencia.
Dani Cubilledo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, que los veo con muchos papeles hoy encima de la mesa, así que parece que tenemos muchos temas hoy para hablar. Bueno, vamos a comenzar hablando de la cumbre iberoamericana, en este caso la versión 21, ya celebrada en Paraguay recientemente. Así que vamos a comentar un poquito sobre la participación cubana en ella.
Sí, la participación de Cuba y de otras y de otros gobiernos con un claro tinte o rostro progresista e incluso revolucionario, ¿no? Esta 21ª cumbre iberoamericana que se ha celebrado en Paraguay abordaba la transformación del Estado y desarrollo, así rezaba el título, ¿no? El lema de esta cumbre. Yo destacaría de la intervención de Cuba, siempre por supuesto poniendo el subrayando los aspectos más críticos, ¿no?, con el sistema de dominación, yo subrayaría tres frases, ¿no?, tres conceptos de Bruno Fernández Parrilla, que es el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Por un lado, decía que la crisis del sistema capitalista actual, que algunos atribuyen a una dimensión coyuntural, en realidad es de una profundidad extraordinaria y de consecuencias indelebles. Es decir, cualquier problema que se analice en estas cumbres tiene que ir acompañado este análisis de poner el acento en el propio sistema capitalista como tal. En segundo lugar, mencionaba que los movimientos populares de protesta en numerosos países del mundo, incluso países llamados desarrollados, Europa, ahora mismo Estados Unidos, todos estos movimientos de ocupación de calles, en protesta contra el poder de la banca, etcétera, y también en Latinoamérica, como es el caso de Chile, en vez de reprimirse, deberían de ser escuchados. Es decir, un guiño hacia todo este movimiento de protesta mundial, precisamente en contra, en sentido contrario del sistema capitalista. Y en tercer lugar, la frase que nos ha acompañado al comienzo de este programa: es necesario demoler las organizaciones y todo el sistema, todo el armazón financiero creado en Bretton Woods justo después de la Segunda Guerra Mundial, desde el prisma o el molde keynesiano, y refundar un sistema monetario y financiero internacional en un proceso democrático transparente con la participación de todas las naciones. Es decir, bueno, pues una intervención, una participación de Cuba, como siempre, incidiendo en los aspectos más estructurales de los problemas, ¿no?
Sí, no, a mí también me parecen que esas tres ideas, digamos, reflejan muy bien, lo que han querido expresar Cuba en su intervención con esta crítica, ¿no? Yo tendría que decir que bueno, es una crítica sobre todo que hay que entenderla en el plano de que en esta cumbre intervienen el Banco Mundial y la OCDE. Y bueno, hay que ver un poco, bueno, aparte de España y de Portugal, ¿no? Los agentes y los actores a quién representan, ¿no? Y ha sido quizás la temática se ha tratado de centrarla o focalizarla en el caso concreto de Grecia, de la crisis de deuda de Grecia y la crisis del euro. Y aquí viene un poco la crítica, has comentado tú, ¿no? La crítica que hace Cuba, que más allá de algo coyuntural de esta crisis concreta de un país de la periferia de Europa, que esto hay que entenderlo desde un punto de vista del largo, el medio plazo, y que es una crisis sistémica, ¿no? Por ejemplo, critica que, dice, es loable que todos se ocupen de la deuda de Grecia, esto dice Bruno Rodríguez, el ministro de Exteriores de Cuba, pero es imperdonable que no se ocupen de la deuda externa de Estados Unidos o de la zona del euro en su conjunto, ¿no? Haciendo un poco referencia precisamente a la inmensa deuda que tiene Estados Unidos, que es de alrededor, no tengo las cifras exactas, pero es alrededor de 10 billones de dólares o 9 billones de dólares, y que esto luego se enlaza con lo que has dicho tú de criticar el sistema de Bretton Woods, ¿no? También hace una crítica al dólar, por ejemplo, de cómo puede ser utilizado el dólar como patrón, como divisa internacional, cuando no tiene detrás a nada que respalde su valor, ¿no? Precisamente cuando Estados Unidos tiene una deuda de esa magnitud, es decir, el dólar al final, eso es una situación
ficticia, ¿no?
Ficticia, delicada, y que demuestra la crisis sistémica, más allá de que Grecia finalmente quiebre o se salga del euro o no se salga del euro, o la crisis concreta de Europa.
Sí, bueno, buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en sintonía con nosotros. En todas estas cumbres, en esta de Paraguay, ha habido importantes ausencias. Últimamente estas cumbres están un poco descafeinadas y afortunadamente la voz de Cuba, en este caso representada por el ministro de Relaciones Exteriores Bruno Rodríguez Parrilla, es la que pone el dedo en la llaga y pone sencillamente el acento donde los grandes medios de manipulación y desinformación masiva no se atreven a poner. Están desinformando, como es habitual, a la opinión pública, con parches, tomando medidas o reflejando las medidas que los gobiernos en este caso Europa Occidental, están tomando para salvar, en este caso, bueno, las medidas de rescate, ahora en el caso de Grecia, que curiosamente Grecia ha planteado un referéndum, o sea, consultar a la población sobre estas medidas, y
eso está prohibido.
Está prohibido. Fíjate, no hay algo más democrático que eso, que sean las personas que participen en decisiones que afectan a sus vidas. Pues no, dice que no, que eso no puede ser. Y los que hablan de democracia. Es decir, que estamos ante una de esas crisis sistémicas, como bien tú planteabas, del capitalismo internacional, en la vertiente más deshumanizada, pudiéramos decir, como es todas estas políticas neoliberales, etcétera, y donde los gobiernos, atendiendo a las exigencias del mercado, pues se han dedicado a salvar bancos, ¿no? Etcétera. Todo esto lo ha, en Cuba, la Revolución Cubana tiene muy bien claridad de todo lo que está sucediendo, y es plausible que Bruno Rodríguez Parrilla, en una cumbre como esta, como digo, ya un poco descafeinada, pues ponga estos acentos y el dedo en la llaga donde realmente hay que ponerlo. La crisis estructural, que no se sabe el calado que tiene, hasta dónde va a llegar, pero no cabe duda que lo que hay es que refundar todo el sistema.
Sí, yo quería apuntar también una cosa que me parece bastante interesante, ¿no? Y es la crítica que asoma detrás de, voy a leer la frase, dice, nos alienta profundamente que en América Latina hay un verdadero consenso a favor de la inclusión social y a favor de la soberanía regional, de nuestra identidad y cultura latinoamericana y caribeña. Bueno, leyendo un poco toda la intervención, yo creo que trata de resaltar aquí el contraste entre la inclusión social y, digamos, las políticas que se están llevando a cabo en diferentes países de América Latina desde el Estado, que de hecho el título, por cierto, de la cumbre era Transformación del Estado y Desarrollo, y un poco las políticas, la política económica que se está llevando en los países de Europa principalmente, en la que precisamente se está haciendo lo contrario. Uh-huh. Se están recortando derechos sociales, se está reduciendo el Estado al mínimo, se está ahí ya, bueno, intentos velados o justificaciones veladas que ponen en tela de juicio si la educación debe ser gratuita uh-huh. en todos sus niveles o si la salud debe ser gratuita, etcétera. Entonces, un poco el contraste de uh-huh. yo creo que está aquí en esta frase.
Y bueno, yo por despedir esta mesa, si os parece, recordar la una imagen que yo creo que ha saltado a muchos medios de comunicación de esta cumbre, y es la retirada de del representante de Ecuador, del presidente de Ecuador, de Rafael Correa, en protesta por la intervención del Banco Mundial. Que, señores, uh-huh. ¿qué pinta el Banco Mundial? ¿Qué pleitesía hay que rendirle al Banco Mundial en una cumbre de este tipo, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues cantándole las 40 como debe ser, se refiere a la representación del Banco Mundial, que diciéndole, bueno, ustedes lo primero que tienen que hacer es un mea culpa, tienen realmente que reconocer que son uno de los grandes culpables de todo el proceso de expropiación neoliberal de América Latina durante 20, 30 años, y después vamos a hablar, ¿no? Pero que ustedes que van a venir ahora a estas alturas a darnos lecciones de nada.
Sí, es más, es que se me acaba de... Que realmente la magnitud de la hipocresía que hay en todo esto se ve cuando Grecia trata de presentar un referéndum y toda la alta politiquería de Europa pone el grito en el cielo porque, vamos, es una cosa temeraria. Es increíble cómo tratan de descargar la responsabilidad de la crisis en un país que ellos mismos se afirma, y los tertulianos uh-huh. que aparecen en los medios dicen que solamente tiene un 3%, o sea, que es insignificante en cuanto a población económicamente, y sin embargo tratan de señalarle como que es una... plantear un referéndum es algo muy temerario uh-huh. y por otro lado se olvida de dónde viene de esta crisis, y que es una crisis sistémica de las grandes agentes internacionales, la banca internacional y el sistema financiero y todas las políticas neoliberales y de desregulación de los mercados financieros que se llevan a cabo desde los años 70 y 80, impulsados por Estados Unidos uh-huh. y, bueno, fundamentalmente por Estados Unidos y sus socios europeos.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, vamos a continuar. Estamos escuchando a Pablo Milanés con Para mover su mundo.
El hombre sale en busca de lo que ha de proponer. Para mover su mundo, violentar su acontecer. Le dicen que es imposible, que eso no se puede hacer. Lograr la maravilla de vencer. Se cargará de sueños, de quimeras y de fe. Evocará leyendas y aventuras, y en su amor encontrará los hombres que creyeron su pasión, y juntos se les ve rumbo a la acción. Modernos caballeros rompen lanzas por doquier. No avance el que no tiene voluntad para crecer. Se quede en el camino que nunca pudo ser. Si el hombre se propone las estrellas conseguir, el pecho de su amada brillará en el porvenir. el hombre no se sienta a ver el fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al caballeros rompen lanzas por doquier. No avanza el que no tiene voluntad para crecer. Se quede en el camino que nunca pudo ser. Si el hombre se propone las estrellas conseguir, el pecho de su amada brillar en el porvenir. El hombre no se sienta a ver el fruto de su acción. Mañana propondrá llegar al sol.
Vamos a continuar. En este caso vamos a estar hablando de, bueno, de unos artículos han ido apareciendo en Cuba, en la prensa plana, pues de determinados artículos que cuestionan y analizan de una manera crítica el papel de la prensa en Cuba. Tenemos aquí un artículo del famoso
poeta, ¿no?
Poeta y también profesor de la Universidad de La Habana, que aquí conocí yo allí, pues Guillermo Rodríguez Rivera, una gran personalidad de la intelectualidad cubana. Y bueno, vamos a estar hablando sobre un artículo que tenemos referido a este tema.
Precisamente sobre la prensa en Cuba, así se llama este artículo, lo hemos publicado en Cuba Información, apareció originalmente en Espacio Laical. Espacio Laical es una, yo diría, una interesante publicación en papel de un colectivo laico dentro de la Iglesia Católica, y publica cosas, yo diría, que de crítica constructiva acerca del sistema cubano en general. Una de ellas es esta. Como dice Tadeo, se están publicando diversos análisis, artículos de autocrítica sobre qué hace falta cambiar dentro de la prensa y los medios de comunicación de Cuba. Es decir, la guerra mediática es evidente, los grandes medios de comunicación siempre van a atacar a Cuba, pero dentro de los medios cubanos hay determinados aspectos que también ameritan determinadas transformaciones. Algo que se subrayaba en el último congreso del Partido Comunista de Cuba, algo que el propio presidente del país, Raúl Castro, y de una manera, yo diría, que más que contundente, cuestionaba en el propio congreso. incluso, bueno, haciendo unos señalamientos muy directos a los medios de comunicación de Cuba y al papel de los periodistas en este proceso de cambio, de cambios, en este proceso de crítica a lo mal hecho, de crítica contra la corrupción y, bueno, diferentes males, ¿no?, que existen en la sociedad cubana. En este artículo yo destacaría las reflexiones que hace Guillermo Rodríguez Rivera sobre, por ejemplo, el secretismo en la prensa cubana, algo que señalaba el presidente cubano hace unos meses. Nos dice, por ejemplo, los partidarios del secretismo han tratado de hacer creer que a una revolución que afecta a los intereses de los poderosos y por ello siempre tiene enemigos de cuidado, y yo creo que esto es una definición perfecta de lo que es una revolución. Una revolución o se mete con los poderosos o no es tal, ¿no? Y indudablemente esta es la revolución cubana. Dicen que no le hace bien airear las imágenes de lo negativo que pueda existir en el ámbito donde gobierna, pero esto jamás podrá esgrimirse como un principio legítimo. Los males deben conocerse para combatirlos y eliminarlos. Cualquier médico sabe que sin diagnóstico no hay curación. Es, ya digo, uno de los señalamientos hacia algunos aspectos de la prensa cubana que ya son un poco, bueno, pues una especie de lastre, ¿no?, que se quiere eliminar. Y, sin más, yo señalaría también que, desgraciadamente, toda esta serie de análisis que se hacen desde dentro de la revolución, a veces los medios extranjeros, los enemigos realmente los enemigos de la verdad, utilizan toda esta serie de críticas o autocríticas dentro del propio proceso para manipularlas y desvirtuarlas, ¿no? Y, por ejemplo, nos señala Jorge Ángel Hernández, que es un bloguero cubano, su blog se llama Ogún Guerrero, hace un análisis de este texto de Guillermo Rodríguez Rivera, apoya todo lo que dice, pero dice que, desgraciadamente, la agencia de noticias SEFE, el Libelo Cuba Encuentro y otra serie de medios digitales en la prensa, lo que han hecho es tratar de mutilar lo que ha dicho el articulista, señalar solamente las frases que le interesan para hacer una lectura absolutamente distorsionada y parcial de lo que él dice, ¿no? Y bueno, sin más, os cedo la palabra, compañeros, porque yo creo que este es un tema tan peliagudo como complejo, ¿no?
Sí. Bueno, no, yo quería apuntar que, bueno, está excelente el artículo, de que él empezó a comprobar que el periodismo socialista se regían por normas muy peculiares, dice en su artículo, y plantea que cuando, dice, si uno hurgaba en una bibliografía al alcance de todo, empezaba a descubrir que las reglas que establecían las coordenadas del periodismo socialista eran las que había establecido Lenin en diversos artículos. ¿Y qué pasa? Lo que ocurre es que Lenin, cuando escribió, era en una época, y sitúa entre 1910 y 1911, que eran más bien normativa para una prensa socialista, uh-huh, en este caso casi un embrión, uh-huh, clandestina.
Sí, sí, de resistencia. De resistencia de clandestina.
Uh-huh. Y que, sin embargo, Stalin, y lo dice así, gran maestro de la descontextualización, escogió esa situación de esa época concreta para regir la prensa del socialismo ya una vez que alcanza el poder. Y plantea que ese es uno de los signos del dogmatismo, uh-huh, tanto que se ha criticado también, y particularmente el compañero Raúl, presidente de Cuba, lo ha fustigado y criticado fuertemente, el dogmatismo y la manipulación. O sea, la afirmación que se hizo en una circunstancia pretende establecerse como válida para todas las circunstancias. Uh-huh. Es una de las cosas que hay que reflexionar sobre eso, porque tiene un gran calado y muy importante para estos tiempos y particularmente para la prensa socialista en general y en concreto la cubana. Y habla y plantea además, la prensa socialista clandestina que debía defender contra sus enemigos la supervivencia de una organización perseguida, se convirtió en el poder en la reina del secretismo. Que se diga lo menos posible qué es lo que prefiere el que hace las cosas mal y quiere ser inmune a los reclamos. Uh-huh. Es decir, que se vició ese tipo de periodismo, ese tipo de prensa, y lo más lamentable, hay que decirlo, es que se extendió a casi, bueno, todo lo, casi no fue ajeno ninguno de los países que construían una vía alternativa al capitalismo.
Sí, yo quería mencionar un caso concreto que menciona en su artículo, que también sucedió hace no demasiado, y es el caso del doctor Esteban Morales, que es un politólogo y un hombre, dice, de probada trayectoria revolucionaria, en el que, bueno, él escribió un artículo, también, digamos, en esta misma línea, en la que valoraba el peso negativo que tenía la corrupción en el país, y explicaba cómo esto podía ser más dañino que incluso las actividades de la propia disidencia interna. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que el Comité Central en su municipio le sancionó. Le sancionó a la máxima pena, de hecho le retiró el carné del partido. Bueno, él reclamó, efectivamente reclamó tal, y al final evidentemente era algo injusto y sí, bueno, le devolvieron y la admitieron. Pero él explica una cosa que demuestra un poco las resistencias que sigue habiendo de burocratismo, de dogmatismo, que por ejemplo después de esto, es decir, después de que se tomó conciencia crítica de que era un error expulsarle por eso, que no tenía ni pies ni cabeza, y menos en este momento cuando una de las consignas de Raúl es que hay que cambiar de mentalidades, critica en sus discursos fuertemente el burocratismo, etcétera. Lo que critica es que después de eso, por ejemplo, las mesas redondas, un programa de televisión pues de primera línea informativa, pues no se le ha vuelto a llamar desde entonces, siendo un eminente politólogo que conoce concretamente las relaciones entre Estados
Unidos y participaba.
Y él lo que demuestra un poco es esto, ¿no? Esas resistencias que sigue habiendo.
Por cierto, estamos tratando de entrevistarle en La Habana, ahora que vamos a ir en noviembre, a Esteban Morales, que realmente es una persona fascinante. Tiene unos estudios brillantísimos sobre el tema racial, sobre los problemas raciales que todavía existen, a pesar de todos los años de revolución. Y bueno, una persona que realmente tiene un discurso realmente de calado revolucionario profundísimo.
Sí, muy bueno. Una persona con un conocimiento amplio de la historia, no solo la historia de Cuba, sino la historia universal y la historia de las relaciones entre Estados Unidos, Cuba y América Latina. O sea, de verdad que es un placer escucharlo. Y bueno, estas cosas pues muestran que hay que seguir trabajando, que la revolución tiene una ingente tarea por delante para eliminar todo estos lastres que se vienen arrastrando y que no ayuda precisamente al desarrollo de la misma, y sobre todo a que la gente, las personas tengan una mejor información de calidad y que haya más transparencia también.
Bueno, pues ya hemos terminado. Vamos a continuar. A veces se la encuentra en mitad del camino de la vida y ya todo está bien, no importa nada. No importa el ruido, ni la ciudad, ni la máquina, no te importa. La llevas de la mano, compañera tan fiel como la muerte, y así va con el tren, como el pasaje, en el aire de abril, como la primavera, como la mar junto a los pinos, junto a la loma, como está la palma, o al chopo junto al río, o aquellos arrayanes junto al agua, no importa, como todo lo que une y completa, junto a la sed del agua y el dolor el olvido, el fuego con la fragua, la flor y la hoja verde, y el mar azul y la espuma blanca, la niña pequeñita con el brazo de amor que la llevaba, y el cielo con su perro Lazarillo, y el Tormes junto a Salamanca, lo uno con lo otro tan cerrado que se completa la mitad que falta, y el cielo con la tierra y el cuerpo con el alma, y tú por fin, para decirlo pronto, mi soledad en Dios transfigurada. Bueno, pues he comenzado la sección poética de hoy con estos versos maravillosos de uno de los lujos de la poesía cubana. Estoy hablando del gran poeta cubano Eugenio Florit. Este poema que acabo de leer es un poema que se llama La Compañera y se lo dedicó a Cintio Vitier, quizás a lo mejor pensando en esta gran pareja de poetas cubanos, Cintio y Fina. Eugenio Florit, por esas cosas de la vida, nació en Madrid en 1903, hijo de español y madre cubana. Vivió en Cuba prácticamente desde muy pequeñito. Allí se formó como intelectual, de allí es su formación académica. De hecho, él siempre se sintió cubano, y bueno, pues toda su formación poética también pues viene de allí. Es uno de los autores, ya decía, de mayor trascendencia dentro de la lírica cubana. Bueno, no solamente hay que escuchar su poesía para darse cuenta de esto. Gran amigo de los grandes intelectuales cubanos, trabajó directamente con Cintio Vitier, Eliseo Diego. Luego, ya en el año 1940, él se va a vivir a los Estados Unidos y allí muere en Nueva York en el año 2000. Fue uno de los grandes precursores, fue uno de los grandes, difusores de, uh-huh. de la cultura cubana fuera de la isla, tanto en Estados Unidos como en España y otros países. De su obra se destacan libros como, por ejemplo, Trópico de 1930, Conversación a mi padre de 1949, Asonante final, Lo que queda, que son libros ya posteriores de 1995. Recibió en el año 1994 el premio Fray Luis de León de la Universidad Pontificia de Salamanca y el premio Mitre, concedido por The Hispanic Society of America en New York. En 1991, 94 y 95 fue uno de los tres candidatos presentados para el premio Cervantes de ese año por la Academia Norteamericana de la Lengua Española. O sea que, bueno, pues toda una personalidad de la intelectualidad cubana, también muy amigo de los grandes poetas españoles, Jorge Guillén, Luis Cernuda, Pedro Salinas, etcétera, etcétera. Voy a leer otros textos de Eugenio Florit, en este caso un poema que se llama Desde la nieve convertida en agua, y dice así: Desde la nieve convertida en agua, desde el sucio periódico sin dueño, desde la niebla, desde el tren hundido con sus cientos de manos que buscan asidero, desde la fantasía de los anuncios luminosos y el ruido sin piedad de las bombas de incendio, desde la noche que nos cae encima, losa de cielo sin estrellas, desde cada momento perdido entre las calles, donde todos los solos del mundo pasan desconocidos, desde el árbol sin hojas y el camino sin gente, otra vez como ayer, como mañana, acaso ya como todos los días que vendrán, si es que vienen, entro al silencio. Y un texto fabuloso que se llama El deseo. Ya para terminar. Quisiera haber escrito más, pero no pude. Lo escrito, escrito está. No me arrepiento. Hubiera Dios querido lo que siento dentro de mí como una espina al viento. Pude salir fuerte de luz, de verso lleno, pero no pudo ser. Y aquí me quedo, sin gloria ni valer, que no apetezco. Tan solo un poquitín de pensamiento cuando no sea ya más que otro muerto. Otro muerto cualquiera, un gran deseo y este amor a la tierra en que estoy dentro. Los árboles, las flores, el mar, pues todo ello aquí muriendo como yo en mi cuerpo.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Nadie ocuparía ese lugar que descubro en cada amanecer si me faltara alguna vez.
Si ella me dejara de querer, cuando la contemplo al despertar, toda la pureza que me da nunca la podré corresponder si me dejara de querer. Si ella se olvidara de cantar ese hermoso mundo.
mundo que me da. ¿Cómo volvería a predicar si fue su palabra mi verdad, si se olvidara de cantar? Todo cambiaría de color, gozaría de otra claridad cuando miro y pienso con dolor si no inundara esta ciudad. Si ella me faltara alguna vez, si ella me dejara de querer, si ella se olvidara de cantar, si ella no inundara esta ciudad, yo escribiría esta canción.
Bueno, seguimos adelante, en este caso con una noticia que nos ha sobrecogido. Nos ha sorprendido muchísimo. La UNESCO ha admitido a Palestina como, bueno, como un país ya miembro. Y a raíz de esto, como consecuencia, pues Estados Unidos ha retirado el financiamiento a esta institución.
Bueno, nos ha sobrecogido, nos ha sorprendido indudablemente que hayan admitido a Palestina. Lo que no nos ha sorprendido nada es que Estados Unidos, Israel y los poderosos del mundo, los más poderosos...
Se ha sumado Canadá también.
Al rechazo
y al retiro de fondos a la organización.
Es absolutamente increíble, y yo no sé si ya la gente ya no se da cuenta de la desfachatez que tienen, pues, la gente que es tan tan poderosa en el mundo, ¿no? Es una muestra más de qué sé yo, de lo que vemos todos los días, de cómo invaden países, cómo cuando las resoluciones de cualquier tipo en los organismos de Naciones Unidas, sea en la Asamblea General de la ONU, como el otro día, que se rechaza el bloqueo a Cuba por 186 votos contra 2, y no pasa nada. Pero eso sí, cuando está en juego sus intereses en cualquier país, pueda ser Libia, puede ser Siria, puede ser lo que sea, ahí sí que consiguen lo que quieren y consiguen hacer girar a toda la Organización de Naciones Unidas hacia sus intereses imperiales. Y esto, bueno, a mí me hace recordar otro caso hace ya años, en los años 80, año 80, si no me equivoco, 1980, cuando Estados Unidos, Reino Unido y Singapur se retiraron de la UNESCO. Era un momento en el que estaba en el gobierno Ronald Reagan y Margaret Thatcher. Es decir, estábamos en el apogeo, en el comienzo del apogeo del neoliberalismo y del imperialismo más feroz de estos dos imperialismos. En aquel momento se presentó y se aprobó en la UNESCO el informe McBride, que lo que decía sencillamente era que los medios de comunicación y la comunicación en el mundo había que democratizarla, que había que crear, por ejemplo, medios alternativos, medios de universidades, y que los grandes consorcios, los grandes pulpos mediáticos, debían tener un cierto control. Esto es lo que decía el informe McBride, y a partir del informe McBride, dentro de, por ejemplo, una de las consecuencias muchos años después, podríamos decir que es la creación de Telesur. Telesur es una consecuencia... la plasmación de los objetivos de aquel informe McBride, es decir, que desde los países del sur se creen órganos de prensa públicos para hacer de alguna manera frente a la gran verdad oficial de los intereses del norte. Bueno, en aquel momento también se retiró todo el financiamiento de la UNESCO por parte de Estados Unidos y Reino Unido, y a partir de ese momento la UNESCO empezó a recular en su sentido crítico y consiguieron lo que querían, que la UNESCO se convirtiera, bueno, en otra especie de satélite de lo que ellos querían.
Un apéndice de los intereses de la política imperialista, al igual que se ha convertido ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es rehén, y apéndice de la villanía y las canalladas de las políticas imperialistas. Y lo hemos visto de una forma cruda y cruel, la agresión a Libia. La agresión a Libia y cómo la prensa occidental, incluida la prensa española, ha reflejado esa agresión imperialista, esa barbarie, y cómo hay una impunidad hoy ante eso. Primero, la guerra mediática de estos grandes medios de manipulación y desinformación masiva que crean ya el campo, allanan el campo para la otra agresión, la agresión de bélica. Uh-huh. Nueva fórmula de neocolonialismo de las potencias imperialistas, y uno de los baluartes de todo ese sistema y de toda esta política agresiva, criminal, expansiva del imperio, es la prensa. Uh-huh. Precisamente. Pero la prensa y cómo, bueno, ahora mismo hay ejemplos clarísimos, pero yo digo que esta es una prensa que tiene sus técnicas, que provoca el adormecimiento de no pocas personas, ¿no? Uh-huh. Y lo vemos diariamente, como la gente, ¿no?, incluso te discute, bueno, la agresión, el caso de la agresión a Libia, crimen.
Había que hacer algo.
El crimen, el asesinato del líder libio Muammar al-Gaddafi. Y todo ello, te encuentras personas por la calle y dices, está bien que lo haya matado, era un dictador. Así sin más. Uh-huh.
Sí, yo quería hacer dos apuntes. El primero es sobre la votación. La votación ha habido sobre la admisión del Estado de Palestina en la UNESCO. Ha habido 107 votos a favor y 14, y 14 en contra. Uh-huh. Y bueno, haciendo cuentas salen que 71 países, bien, algunos posiblemente no hayan estado presentes, porque a veces sucede, uh-huh, pero otros muchos se habrán abstenido, y hacer un poco el análisis de lo que hay detrás. Es decir, la de presiones que habrá habido desde Estados Unidos e Israel, amenazando con recortes de ayudas, bueno, todas las amenazas habidas y por haber, directas o más sutiles, que habrá habido detrás. Estaría interesante tener la lista completa de esos países que se han abstenido. Para, bueno, un poco lo que refleja detrás, y que seguramente se repetirá esta jugada cuando se vote en la Asamblea, ya no en la UNESCO, que es una agencia de Naciones Unidas, sino en la Asamblea General de Naciones Unidas, que próximamente, no sé si recordáis la fecha, pero creo que se va a votar para ver si se la admite en Naciones Unidas. Uh-huh. Y luego lo segundo que quería comentar, bueno, hay un artículo en el que se da información sobre esta cuestión que tiene la agencia EFE, y bueno, se incide, la verdad, se podría hacer la crítica, se incide en que la UNESCO pues está colaborando en que haya, mira, por ejemplo, dice la financiación de Estados Unidos ayuda a la UNESCO a desarrollar y mantener medios de información libres y competitivos en Irak, Túnez y Egipto. Y por ejemplo también dice que la UNESCO que contribuye a crear sociedades libres y abiertas, y entonces, ¿cómo es que Estados Unidos vaya a recortar la financiación? Bueno, dándole una vuelta de tuerca a este argumento, se podría decir que precisamente Estados Unidos lo que no quiere es que haya sociedades realmente libres y realmente abiertas, donde haya una información realmente independiente y democrática, porque se verían todas las barbaridades y todas las cosas que los medios no nos están contando de estas revueltas que está habiendo en los países árabes, ¿no? En algunos países árabes.
No, sí, y sí. Hay una cosa, que el cinismo es tan grande que no hay forma de situarlo, ¿no? Cuando le culpabilizan a Palestina de obstaculizar el proceso de paz. Uh-huh. Cuando, claro, y como bien tú señalas, cuando se vote en la Asamblea General de Naciones Unidas el ingreso de Palestina, que seguramente tendrá el apoyo mayoritario de la Asamblea, pues bueno, le saldrá urticaria a toda esta gente y a todos estos capitalistas, todos estos imperialistas que quieren mantener una forma de colonización a un pueblo perpetua, de forma perpetua. Y entonces dice que obstaculiza a Palestina el proceso de paz. Pero es que este proceso de paz, o la hoja de ruta, como le llaman, etcétera, viene años. O sea, mientras años desde los acuerdos de Camp David, que se está luchando el pueblo palestino exigiendo su legítimo derecho, no se habla, por ejemplo, la sistemática violación de las resoluciones de Naciones Unidas por Israel, desde el año que exige la devolución de los territorios y que se fije la frontera de 1967. Sí, eso no se habla de eso.
Claro, y entre ellas, por ejemplo, la paralización de los asentamientos, de la colonización, que precisamente después de que haya sido admitido Palestina y que Estados Unidos haya retirado los fondos, Israel ha dicho que va a impulsar la construcción de 2.000 viviendas en Jerusalén
y Cisjordania,
cuando supuestamente en la hoja de ruta una de las condiciones es que se paralicen, y bueno, entre otras muchas cosas, evidentemente esto es contrario a la legalidad internacional y bueno, demuestra un poco la injusticia, ¿no?, de esta cuestión.
Desde luego, si hay un lugar en el mundo donde Naciones Unidas con todas sus estructuras debería presionar y estar presente, es en Palestina, lo que es actualmente Israel, que es Palestina. Realmente donde, sí. Si existe una situación absolutamente sangrante, de absoluta indignidad, de represión absoluta, de asesinatos masivos por parte de un Estado, ese es Israel. Sí, y sin embargo no nadie hace nada.
Claro, ¿no? Esto es otra de las cosas que demuestra, que yo suelo señalar, un poco la verdadera distribución de poder a nivel global, como una organización, Naciones Unidas, que se supone que trata de coordinar los intereses de todas las naciones y todos los estados del mundo, pues realmente se muestran aquí, en este es uno de los casos, el caso del bloqueo que hemos hablado sería otro, se muestran un poco las limitaciones de esta organización para realmente hacer cumplir la legalidad internacional, etcétera, ¿no? Cuando se ven que hay un país, que es Estados Unidos, y en este caso Israel, su aliado en la región, que una minoría de países quieren que una situación no se resuelva e imponen su voluntad.
Uh-huh. Además, bueno, lo que decíamos antes, esto es lo que oímos, lo que vemos y lo que leemos. Lo que no vemos, ni oímos, ni leemos, es decir, lo que pasa entre bambalinas, eso es mucho más grave. Todas las presiones de las que tú hablabas anteriormente, en las votaciones de la ONU, para cualquier tipo de resolución, para salirse un poco con la suya, de acuerdo a sus intereses imperiales en cualquiera de los temas, ¿no? Es decir, hay casos de recortes de fondos para la sequía a países de África, sencillamente porque no han votado lo que Estados Unidos quiere y necesita, ¿no? O sea, es increíble.
Y bueno, y luego los medios ahí apuntalando esta política, cuando, por ejemplo, ya una vez que ha ocurrido lo que ha ocurrido en Libia, por ejemplo, bueno, pues traen a un personaje político y el periodista le pregunta, bueno, pero ahora que han matado a este señor, habremos apoyado a los buenos, verdaderamente estaríamos apoyando a los buenos y tal. O sea, se quitan toda su culpa cuestionando al político. Bueno, ahora que ha pasado esto, ¿ustedes creen que estarían apoyando a los buenos? O cuando la guerra de Irak, bueno, pero las armas de destrucción masiva no aparecieron. Pero
ya está hecho, ¿no? ya ahora hay elecciones a nuestro gusto.
Pasa lo mismo, Tadeo, y me alegro que apuntes este detalle. Cuando habla, yo he estado mirando la prensa sobre la prensa más reaccionaria y más derechista.
La que más te gusta.
La Estado Español, El Mundo, El País.
De hecho, la lees.
¿Cómo han estado? Bueno, es prensa amarillista, una prensa realmente asquerosa, pero bueno, hay que verla para ver el enemigo por donde se mueve. Y lo cierto es que en el caso de Libia, que lo hemos mencionado, sangrante, cuando una resolución, espuria resolución de ese Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde lamentablemente se abstuvieron China y Rusia, hay que recordarlo, que dio el pistoletazo de salida para esta agresión, después que se violó no solo la legalidad internacional, se violó la propia esa resolución que se hablaba un espacio
donde quedó aquel corredor humanitario,
sino, porque...
Y aquello ha quedado en una nebulosa, vamos, el correo humanitario, bombardeos.
Después
masivos,
aparece en el mundo, después de todo.
Financiación de la oposición, venta de armas, presencia de los servicios secretos asesorando militarmente a una,
en
a una
el terreno,
de las partes en
el terreno.
Conflicto. Y no pasa nada, aquí sí, no ha pasado nada. Libia ha sido una de las operaciones más exitosas de la comunidad internacional.
Sí, un laboratorio.
Un ejemplo de
laboratorio también se emplearon los más sofisticados y modernos armamento bélico, una vez más. Pero a mí me llama la atención que en esta prensa sale después, ya después de todo, dice, bueno, hay que decir que, bueno, siempre resaltando en que es un dictador, porque ese es otro de los temas que habría que analizar aquí, y lo que es un dictador y lo que, o sea, cuando se quiere a la opinión pública, que es muy sensible también a este tema, los dictadores, aunque no tenga nada que ver, aunque sea con un texto diferente, con realidades diferentes, historias diferentes, bueno, dictadores, dice esta prensa, bueno, hay que decir que la operación fue un éxito, pero que se no se fue, queda muy mal.
No se fue cuidadoso.
No se fue cuidadoso y que se alteró, no se dice ni siquiera se vio, se alteró la legalidad internacional porque. Pero después, no lo dice antes. O sea, después se reconoce tímidamente y muy entre líneas hay que ver que este atropello y esta bárbara agresión a un pueblo, porque se utilizó un bombardeo constante, sistemático, contra ciudades casi indefensas, donde
que han arrasado ciudades.
Incontable las víctimas civiles, incontable por los bombardeos de la OTAN, que le allanó el camino a los grupos que armaron ellos. Pues bueno, eso al final dice, bueno, se alteró, no se cumplió con la legalidad internacional, pero no lo dicen antes.
Sí, desde luego. Ya que estamos hablando de la UNESCO y del informe este que dice que contribuye a crear sociedades libres, es increíble y vergonzoso el papel que ha jugado la prensa y los medios de comunicación en general, me da igual que sean privados, Antena 3, Telecinco, o públicos, Televisión Española o ETV, aquí. Que el seguimiento vergonzoso, o sea, algo que debería ser realmente un escándalo político, que aquella resolución del corredor humanitario para que los aviones de Gaddafi no bombardeen a las manifestaciones pacíficas de la población,
que nadie vio,
que desde luego no hay pruebas contundentes de ello,
no, ninguna.
Se haya pasado a una situación escandalosa en la que ha habido bombardeos masivos, ha habido financiamiento con armamento de uno de los bandos. Ha habido asesoramiento militar, presencia de los servicios secretos en el terreno a favor de uno de los bandos. Es decir, ha sido algo escandaloso. Luego veremos en qué queda el asesinato de Gaddafi, porque supuestamente si a Gaddafi, al hijo de Gaddafi, ahora a uno de los que quedan, se le quiere juzgar por crímenes contra la humanidad, por la misma regla de tres, al Consejo Nacional de Transición, que es la autoridad en Libia, reconocida por ellos mismos, debería de ser juzgada por crímenes de guerra, el más obvio, pero para nada el único, que supone el asesinato de la manera en la que aparece de Gaddafi. Es un crimen de guerra, pero básico y bien documentado. No, pero
todo eso, Dani, está representado en el cinismo del secretario general de la OTAN, el tal Rasmussen, cuando dice que ha sido una operación exitosa y que ha cumplido el mandato de las Naciones Unidas. Tremendo. Que se ha protegido a la población civil, dice este señor, y apunta Obama de que, bueno, está mal que lo hayan asesinado de esa manera, pero bueno, es un aviso a todos los dictadores del mundo, dijo Obama, la muerte de Gaddafi.
Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Bueno, pues ya el tiempo no da para más. Aquí dejamos el programa de hoy, asegurándoles que estaremos la semana siguiente. Agradecerles la atención prestada, agradecer a mis compañeros en la mesa, como siempre, José Manzaneda, Lázaro Ramas, Dani Cubilledo, agradecer
a todas las personas que colaboran para que este programa sea exitoso y sea una realidad del otro lado, pues Víctor Hugo Ortiz, Ollana Pascual, Andoni Turbe, Salvador González, José Luis Rodríguez, Arcais González, Covadonga Escandón, etcétera, etcétera. Buenas noches a todos.